Noticias de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional da a conocer que el prisionero de conciencia Michael Castillo Losorbo denuncia que las autoridades han intentado quitarle su vida. Alertan sobre tendencia acelerada de envejecimiento poblacional en Cuba. Prosigue la escasez de dinero efectivo en los bancos que atienden a la población. Construye Estados Unidos un muelle en Gaza para entrega de ayuda humanitaria a palestinos. Opositores venezolanos retoman campaña presidencial en medio de los obstáculos que impone el régimen. Investigan en Guatemala presuntos abusos contra niños migrantes. Y Rusia dice estar lista para ampliar la cooperación militar con Irán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 26 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Amnistía Internacional dio a conocer que el prisionero de conciencia Michael Castillo, alias El Osorbo, ha denunciado que las autoridades cubanas han intentado quitarle su vida. Amnistía precisó que el rapero encarcelado declaró textualmente: el régimen, en combinación con los oficiales de Pinar del Río, han atentado para quitarme la vida. Amnistía Internacional ha pedido al público que exija la libertad de El Osorbo a Miguel Díaz Canel. Continuando con noticias de Cuba, aunque el envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial, en la isla se mantiene una tendencia acelerada y preocupante. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Cuba está perdiendo población debido a una tasa de natalidad baja, la situación pésima de vida, la inmigración. Hay varias causas, dijo a Martí Noticias el doctor Roberto Serrano Delis.
La apariencia de muchas personas acá que tienen 30, 40 años parece que tienen 60 y quién sabe más. Es nefasto cuando se vive en un país como este, con tantas contrariedades, con tanta cosa en contra, pues todo al traste con el envejecimiento poblacional en sentido general.
Según la proyección de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, de mayo de 2023, para el año 2050 la población de personas mayores alcanzará la cifra de 3.343.520 personas, lo que representaría un grado de envejecimiento del 35,9%. De acuerdo a Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, en la isla hay personas de apenas un poco más de 50 años o 60, a los que todavía le debe quedar una vida por delante que no se corresponde al calendario, comentó en su podcast.
Porque están cada día en una dinámica de sobrevivencia que no les permite soñar, no les permite proyectarse más allá de tratar de conseguir la comida, tratar de conseguir los insumos diarios para sobrevivir, incluso sostener a su familia.
Señaló la ONEI que el envejecimiento de la población cubana es el principal reto en el ámbito demográfico. Según el doctor Serrano, la situación es preocupante.
Extremadamente preocupante, porque las cosas que realmente le preocupan al país son las cosas que menos se discuten, que no salen en ningún lugar, no salen en la prensa, no salen en la televisión, no salen en ninguna parte. Aquí la cantidad de jóvenes que abandonan este país a diario es alarmante. Debían de hacer un censo para ver la población real. Se habla de 11 millones, pero aquí, si hace un censo real, tal vez no haya ni 7. Bueno, los jóvenes que son las personas que están llamadas a hacer la continuidad de una nación, de un país.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y continúa agobiando a los obreros la escasez de dinero efectivo en los bancos que atienden a la población. Tomás Cardoso informa.
Se profundiza la crisis para cobrar sus salarios en los cajeros automáticos del sistema bancario cubano, situación que afecta desde los trabajadores estatales hasta los pensionados. Y la nueva disposición del Banco de Crédito y Comercio, establecida en la provincia de Santi Espíritus, que decidió desde esta semana no reabastecer más a los cajeros automáticos y desde ahora quienes necesiten extraer el efectivo deben hacerlo dentro de la institución bancaria y solo podrán retirar hasta 5,000 pesos, no solucionará el serio problema, aseguraron cubanos desde varias provincias a Martín Noticias. En el territorio espirituano, donde ya fue establecida la regulación, el periodista independiente Adriano Castañeda nos cuenta el impacto que ya está teniendo.
En el día de hoy, el bulevar, que tiene también un banco, el más importante de la ciudad, realmente tenía un solo cajero y con límite 1,500 pesos nada más lo que podía sacar. Es un caos todo lo que hacen esta gente.
En la ciudad de Pinar del Río, el periodista y activista de derechos humanos José Rolando Cázares expresó:
el problema es que el gobierno no tiene la moneda. Los bancos cubanos no tienen efectivo.
Ya en La Habana se habla de que se implementará también la medida ya establecida en Santi Espíritus. Y el periodista independiente Vladimir Turro considera que esto empeorará las cosas.
Me imagino que las colas ya no van a ser solamente la madrugada. Probablemente tengas que estar varios días para poder sacar el dinero en efectivo y poder alimentarte.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí en Holguín, describe las enormes colas que hacen los retirados para cobrar sus chequeras en el territorio.
El problema es que eso no funciona porque no hay dinero para pagarte toda esa miseria. Los jubilados se ponen ahí a esperar para que le paguen y se sabe qué tiempo, y hoy tenían que pagar y no le pagaron. Y mañana, mira, esto es sencillamente desastroso.
Este jueves, el emprendedor Joel Espinosa Medrano se dirigió al cajero automático en el reparto José Martí en la ciudad de Santa Clara para efectuar una transacción y nos cuenta.
Personas haciendo cola a las 5 de la mañana para cuando el carro trajeran el dinero. Eso es una locura lo que está viviendo la persona, realmente los más necesitados.
También en Villa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol reflexionó sobre la crisis con el efectivo.
Sigue el problema con el efectivo en los bancos, porque como el Estado no produce nada, no vende nada, no tiene forma de que ese dinero regrese al banco.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó:
no hay concordancia entre la inflación y el dinero que deben a los trabajadores. Como consecuencia de esto, cada vez los trabajadores se empobrecen más.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En espera de su libertad condicional se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui, encarcelado en 2020 por manifestarse con un cartel en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Se ha cumplido el plazo de 90 días hábiles para una respuesta a la petición de libertad condicional a favor del preso político Luis Robles Elizástegui. Su madre, Yindra Elizástegui, desde La Habana, así lo explicó a Martín Noticias.
Ahora mismo él está con esa inquietud de su espera de su aprobación de su condicional, que ya en el mes de enero yo contraté el abogado para hacer solicitud de su condicional. Él me dijo a los pocos días, me informó que ya había presentado el expediente al Tribunal Provincial, que fue donde a él lo procesaron, y que se le informó que eran 90 días hábiles para dar la respuesta. Bueno, ya están los 90 días.
Yindra indicó que el martes se reunió con el abogado que lleva el caso de Luis, quien le dijo que solo queda esperar.
Ya casi son 4 años y corresponde su condicional. Ya yo hice el procedimiento. Estamos en espera de eso, que ya le digo, es lo que tocaría. Yo fui a ver al abogado el martes y él me dijo que ya para él se había llegado el término, que había que esperar por ello.
Luis Robles, de 32 años de edad, fue trasladado a inicios de 2024 a un régimen de mínima severidad con derecho a pases que cumple en un campamento aledaño a la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde cumplía su sentencia de 5 años de cárcel bajo los cargos de propaganda enemiga y desobediencia por manifestarse en solitario con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad y el fin de la represión a los cubanos. Yindra Elizástegui comunicó a Martín Noticias su inquietud ante la falta de respuesta y atribuye la demora a un incidente entre Luis y 2 oficiales del penal.
Que al principio me tildaron de mentirosa, como él también, entonces ya cuando que ya no tuve otra opción que acudir a la prensa internacional para denunciar lo que estaba pasando, que fue cuando se me le puso atención a mi queja y a la situación, que por medio de una comisión se dictaminó que es verdad que había sucedido el abuso por medio de los oficiales contra Luis. Debido a eso, que en un momento determinado ellos habían determinado que fue una indisciplina de Luis, entonces es que me le hacen suspensión de la mínima por 1 año. Al hacerle suspensión de la mínima por 1 año, es que se retrasa todo el proceso este para la solicitud y la aprobación de la condicional.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Francisco Rangel Manzano enfrenta irregularidades con sus medicamentos de extrema necesidad por el tipo de cardiopatía que padece y que han estado en falta en la cárcel de Canaleta en Matanzas. Regla Burunate, su esposa, así lo dijo a Radio Martí.
Francisco, el 18, tuvo homicida. Él nunca me dice que está mal de él. No estoy bien. ¿Quién va a estar bien ahí en la cárcel? El mes antes pasado yo tuve que llevar los medicamentos porque no había medicamentos. Sí, hay irregularidad porque, imagínense, el mes antes pasado se los tuvo que llevar. Ya este mes, cuando me llamó, la llamada que me hizo, después de los medicamentos que le mandé, me dijo que no se le llevara, que se lo estaban dando. Si hay escasez en el pueblo, imagínense en una prisión. Son medicamentos del corazón, los medicamentos del corazón, mi esposo toma 7 tipos de pastillas. 7 tipos de pastillas que no son frecuentes, bueno, en esa prisión no es frecuente, pero bueno. El mes pasado yo solo tuve que llevar porque lo tuvo unos días sin medicamentos.
Las organizaciones Conexión de Artistas en Riesgo y PEN International anunciaron la segunda convocatoria del programa de becas de resiliencia para artistas cubanos migrantes. El programa busca apoyar a 10 artistas con becas de $7,000 para impulsar proyectos que aborden temas como la libertad artística, los derechos culturales y los derechos humanos. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa Lloyd Austin anunció nuevas compras de armas para Ucrania por valor de $6,000 millones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos proporcionará a Ucrania misiles Patriot adicionales para sus sistemas de defensa aérea como parte de un paquete de ayuda adicional de $6,000 millones, anunció el viernes el secretario de Defensa Lloyd Austin en una conferencia de prensa. Austin añadió que este es el paquete de asistencia más grande de Estados Unidos hasta la fecha.
It will include critical interceptors for Ukraine's Patriot.
Él dice que incluirá interceptores críticos para los sistemas de defensa aérea Patriot y NASAMS de Ucrania, más sistemas contra drones y equipos de apoyo, cantidades significativas de municiones de artillería y municiones aire-tierra y apoyo de mantenimiento. En la misma conferencia de prensa, Austin dijo que Irán debería cuestionar la eficacia de sus sistemas de armas después de su fallido ataque contra Israel a principios de este mes, añadiendo que Israel tiene una importante capacidad para defenderse. El pasado 13 de abril, Irán lanzó drones explosivos y disparó misiles contra Israel en su primer ataque directo contra el territorio israelí, un ataque de represalia que Teherán dijo que era autodefensa tras el bombardeo israelí del 1 de abril contra el complejo de su embajada en la capital de Siria, Damasco. El ejército israelí dijo que la gran mayoría de los proyectiles fueron interceptados fuera de las fronteras del país. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y otras 17 naciones con ciudadanos que se cree permanecen secuestrados por el grupo Hamas exigen la liberación de los rehenes a cambio de un alto el fuego inmediato y prolongado en Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En un comunicado conjunto, casi una veintena de países, entre los que se encuentra Estados Unidos, piden la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza. Los líderes de 18 naciones subrayan que el acuerdo sobre la mesa facilitaría el aumento de la asistencia humanitaria necesaria en toda Gaza y conduciría a un fin creíble de las hostilidades a través de un alto el fuego inmediato y prolongado en Gaza. Hamas, por su parte, habría rechazado la propuesta, según señalan desde la administración Biden, mientras que el grupo ha lanzado su propio plan de paz, que incluiría la retirada definitiva del ejército israelí en Gaza. Entre las propuestas que llegan desde la Franja de Gaza, un alto funcionario político de Hamas aseguró que el grupo militante islámico está dispuesto a aceptar una tregua de al menos 5 años con Israel. Entre las condiciones figura la creación de un Estado palestino independiente y a cambio Hamas pondría fin a su actividad armada. Desde la Casa Blanca manifestaron su negativa a tal propuesta respuesta a través de su secretario de Seguridad Nacional, John Kirby, quien dijo textualmente: absolutamente no, no va a haber un Estado palestino con Hamas al mando. Es una organización terrorista. Apoyamos una solución de dos estados. Han oído al presidente hablar mucho de eso, pero tiene que hacerse mediante negociaciones directas entre las partes, Israel y la autoridad palestina, dijo. Estados Unidos continúa apostando por la vía diplomática para tratar de resolver la crisis en Oriente Medio y la próxima semana el secretario de Estado Antony Blinken viajará a la región, donde hará escala en Israel para discutir la anunciada incursión terrestre sobre Rafah. Además, en Arabia Saudí se espera que participe en una conversación con los representantes de las naciones árabes para abordar el futuro de Gaza una vez finalice la guerra. Mientras tanto, la violencia continúa sobre el enclave palestino y en las últimas horas el ejército israelí intensificó sus ataques aéreos contra la ciudad fronteriza de Rafah, luego de confirmar que evacuaría a los civiles del último refugio gazatí y advertir que lanzará un asalto total, pese a las advertencias de los aliados israelíes que temen un derramamiento de sangre masivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
5:16 minutos, continuamos con más noticias. Rusia está dispuesta a ampliar la cooperación militar y técnica con Irán, dijo hoy el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu a su homólogo iraní Garay Ashtiani, informó la agencia estatal de noticias RIA. Según la agencia rusa, el ministro Shoigu afirmó que los contactos entre los departamentos militares de los países han aumentado últimamente de forma significativa. Los dos ministros asistieron a una reunión en Kazajstán de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y pasamos a Guatemala, donde la Fiscalía allanó el jueves las oficinas de una ONG como parte de una investigación sobre presuntos abusos contra menores. La agencia francesa de prensa tiene las declaraciones del portavoz del Ministerio Público, Moisés Ortiz.
La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves las oficinas de la ONG internacional Save the Children como parte de una investigación por supuestos abusos contra menores, en la que, según las autoridades, también participan fiscales estadounidenses de Texas.
Bueno, la denuncia pues refiere que hay algunas organizaciones no gubernamentales que tanto en Guatemala como en Estados Unidos pues participan dentro de, aparentemente, de estos hechos que se han denunciado. En ese sentido pues se ha solicitado pues el apoyo de la Fiscalía de Texas para poder pues coadyuvar en la investigación, que es de carácter transnacional.
Una portavoz de Save the Children afirmó a la France Press que funcionarios del Ministerio Público llegaron a sus oficinas en el sur de Ciudad de Guatemala. El fiscal Rafael Curruchiche confirmó que solicitó el apoyo de la Fiscalía de Texas y afirmó en X que el allanamiento se realiza en seguimiento a una investigación de carácter transnacional.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, retomó la campaña presidencial en nombre de Edmundo González Urrutia, en medio de los obstáculos que viene imponiendo el régimen. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
Con calles desbordadas de simpatizantes fue recibida María Corina Machado en Chavasqué, estado Portuguesa, en los llanos venezolanos. Desde ahí rechazó todas las trabas que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro a la oposición para correr en la contienda electoral del 28 de julio.
Y cuando creían que nos habían dejado fuera, cuando pensaron que ya no había nada que hacer y que el régimen se iba a imponer, una vez más los sorprendimos y logramos tener un candidato inscrito para este 28 de julio, que es nada menos y nada más que Edmundo.
A pesar del evidente malestar que manifestó Machado porque el régimen le impidió inscribirse como candidata presidencial, dijo que esto no evitó a la oposición lograr la unidad en torno a Edmundo González Urrutia.
Hicieron eso para quebrarnos, para sacarme, para dividirnos, para hacernos creer que esto estaba perdido y que no avanzáramos por un camino de ejercicio de la soberanía popular a través del voto.
Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, también desde el Estado portuguesa, llamó a la movilización de sus bases para la elección del 28 de julio.
Que tenía dos objetivos fundamentales: exigirle al imperialismo, a Biden, que levante el bloqueo contra Venezuela. Y el otro, prepararnos para la gran victoria del 28 de julio en las elecciones presidenciales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos trae detalles sobre la guitarra que Brian May, el guitarrista de Queen, creó con su padre y lo acompaña hasta hoy.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea. Por donde años después, los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido imparable que toda la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Melanchthon, su histórico técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
En la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, los Lakers de Los Ángeles caminan al borde del abismo. Se ven abajo en la serie 3-0 contra los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver, tras perder esta madrugada 112-105. Nikola Jokic con 24 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias. LeBron James jugó 42 minutos. Con 26 puntos, pero solo hundió uno de 6 triples para los Lakers en este partido. ¿Qué significa eso? Bueno, ningún equipo en la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0 en una serie. Así que los Lakers, si lo van a hacer, serían los primeros y sería un milagro. Mientras tanto, los Knicks de Nueva York perdieron contra los 76ers de Filadelfia 125-114 gracias a los 50 puntos de Joel Embiid en este partido. Y ahora los Knicks aún controlan la serie 2-1. Orlando Magic, gracias a Banchero y sus 31 puntos, vencieron a los Cavaliers de Cleveland, que todavía controlan la serie 2-1. Escuchen esto, esta noche en el baloncesto de la NBA, 3 partidos. El primero de ellos, los Bucks de Milwaukee contra los Pacers de Indiana a las 5:30. Clippers de Los Ángeles contra los Mavericks a las 8, esa serie empatada 1-1. Y los Timberwolves de Minnesota tratando de darle un revés a los Soles de Phoenix, Por ahora, el equipo de Minnesota controla la serie 2-0 y el Miami Heat estará jugando mañana sábado a las 6:00 p.m. en casa contra los Celtics de Boston, esa serie empatada 1-1, y los Nuggets tratando de eliminar de una vez por todas a los Lakers de Los Ángeles el sábado a las 8:30. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Yankees perdieron otra vez contra los Atléticos de Oakland 3-1. Y el pitcher en el montículo, el cubano Néstor Cortés, el zurdo, perdiendo su segundo de la temporada, lanzó 7 entradas, 5 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 4. Por los Yankees, Aaron Judge se fue en blanco, se ponchó 2 veces. Y Giancarlo Stanton se fue en blanco y se ponchó 2 veces. Los Dodgers vencieron a los Nacionales de Washington 2-1. Sin embargo, Shohei Ohtani se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y además fue víctima de un doble play. El cubano Andy Pajés, center fielder, un hit en 4 turnos al bate. Y Yamamoto, el pitcher ganador para los Dodgers, 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Los Piratas de Pittsburgh perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee y el zurdo cubano Aroldis Chapman no solamente fue el perdedor, sino que también encajó su segundo rescate mal logrado. Lanzó 1 entrada, 2 hits, 2 carreras, 1 ponche, 1 jonrón, y es la segunda vez que Aroldis Chapman echa a perder una victoria de los Piratas. Recuerden que la semana pasada el zurdo cubano fue suspendido y multado por el béisbol de las grandes ligas por discutir con los umpires. Cachorros de Chicago vencieron a los Astros de Houston 3-1 y José Pitu Abreu ni siquiera figuró en este partido porque está bateando promedio espantoso de 0.66. Jordan Álvarez impulsó carrera en este juego con un fly de sacrificio y también negoció 1 boleto para los perdedores. Astros de Houston, que han comenzado la temporada con 7 victorias y 19 derrotas. Y por último, los Marineros de Seattle vencieron a los Texas Rangers 4-3, en parte porque el cubano Adolis García se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y dejó varios hombres en base. Para el equipo de Seattle, Luis Urías, el tercera base, con 2 carreras impulsadas gracias a un jonrón, y el dominicano Luis Castillo, el ganador de este encuentro, lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y 6 ponches. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Para la libertad, sangro lucho perdido. Para la libertad.
Solo 6 letras. No más tiene su nombre, pero es grande. Inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo. A lo que se le antoje, maestro, pase que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de hoy viernes, deseándoles a todos que pasen una bonita noche y un magnífico fin de semana.